Well, good afternoon. Dr. Masters, when he invited me to come speak, asked me to address the topic of Isaac Watts.
Buenas tardes. El doctor Masters pidió que conversáramos acerca del tema de el tema de una definición bíblica de cultura y le pedí hace como dos semanas, ¿podría lidiar con Isaac Watts en una sesión y tomar esta sesión y la de mañana con los temas de cultura? Y él estuvo de acuerdo con eso. Este día, hoy voy a discutir el tema de cultura y continuaré con este tema mañana. Los evangélicos de hoy en día parecen estar enamorados de la cultura. Si visitas algún blog cristiano o una librería cristiana, es posible que encontrarás muchas discusiones sobre el mandato cultural, la redención de la cultura, formar la cultura y crear la cultura. Y esto es particularmente característico de diferentes movimientos dentro del evangelicalismo. Es característico del nuevo calvinismo y también del movimiento de la iglesia misional. Pero este asunto de cultura es de preocupación especial para los que nos llamamos cristianos conservadores. Con frecuencia nos encontramos en el rol de críticos de la cultura, expresando preocupación por el rumbo que lleva la cultura que nos rodea y su impacto sobre la piedad y la práctica cristiana. Y sin embargo, a menudo nos encontramos en desacuerdo con los evangélicos muy conservadores que dicen estar preocupados con la cultura. ¿Cuál es el problema entonces? Tal vez esto se debe a algunas diferencias fundamentales de cómo entendemos la cultura. ¿Cómo la definimos? ¿Cuál es la relación en nuestra mente entre la cultura y la iglesia? ¿Y cómo vamos a afectar a la cultura? Y me quisiera referir a estos temas en esta sesión y en la sesión de mañana. Primeramente, me gustaría examinar las escrituras para determinar cuál es el modo más bíblico de entender la naturaleza de la cultura. Necesitamos hacer eso para luego definir cómo debemos relacionarnos como cristianos con la cultura. Y luego mañana discutiremos cómo es la relación bíblica con la cultura alrededor de nosotros, nosotros cristianos del Nuevo Testamento. Definamos, pues, dentro del evangelicalismo, cuál es la cultura. Quizá la definición más influyente es de un hombre llamado Leslie Newbegin, que dijo que la cultura era la suma total de formas de vida que han sido construidas por una comunidad humana y que se transmite de generación a generación. Otra persona, Darrell Goddard, usa esta definición y en su libro influyente Iglesia Misional. Otras definiciones tienen un pensamiento similar. Alan y Deborah Hirsch dicen que la cultura es una jungla compleja de ideas, historia, lenguajes, punto de vista religioso, sistemas económicos, políticos y otros. Lo importante de estas definiciones es darnos cuenta de que ninguna de estas definiciones toma esta idea de cultura de la escritura, sino que toma la definición de cultura de la idea contemporánea. La suposición es que la noción de cultura en nuestra época es una suposición válida. Esa definición se toma y no hay pensamiento para saber, para examinar esa definición. Hay algunas definiciones de cultura, hemos leído algunas, pero en general la palabra se usa en el mismo significado que se usa en la sociedad. Ahora, esto no es necesariamente problemático, pero para entender lo que quieren decir los evangélicos con la palabra cultura, necesitamos entender más cuál ha sido el desarrollo de esa idea y cuál es la existencia de la idea de cultura hoy en día. Históricamente, el término cultura no surgió hasta finales del siglo XVIII. El término tiene como palabra un origen mucho más antiguo, tiene una referencia a la agricultura. Sin embargo, ya en 1776, el término comenzó a utilizarse de una manera metafórica como una definición o una ilustración de lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo. Y esta definición también fue utilizada por un influyente filósofo alemán, Johann Gottfried Herder, en su libro Reflexiones sobre la filosofía de la historia, en el cual propuso una idea que cada civilización progresa a través de un proceso de iluminación, en cuya cumbre comienza a producir cultura. Entonces, la palabra cultura, según esa definición, es lo que llamaríamos las artes finas o la alta cultura. Esto es una definición que introduce un vocabulario distinto entre diferentes grupos de personas, pero la idea de cultura y el uso de esa palabra tendría que esperar hasta que la disciplina de antropología cultural fuera desarrollada. Las ideas darwinistas de evolución influenciaron todas estas explicaciones de diferencias de cultura. Por ejemplo, el señor Edward Tylor, el que creó la disciplina de la antropología en Gran Bretaña, desarrolló una teoría de la evolución cultural que describe etapas de la historia humana desde el primitivismo hasta la cumbre del progreso. El intento que Tylor hizo de explicar las diferencias entre diferentes grupos de personas llevó a la formación de esta disciplina de antropología cultural. Esta disciplina tomaba para sí la descripción, interpretación y análisis de similitudes y diferencias en las culturas humanas. Las ideas de Tylor acerca de la cultura reflejan las de Herder, pero su entendimiento de qué era cultura era un entendimiento más amplio. En lugar de definir la cultura como los logros más avanzados de una sociedad, Tylor la definió de la siguiente manera: ese complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Fin de la cita. Lo importante para esta definición es que todo en la sociedad humana es un subconjunto de la idea más amplia de la cultura, incluso la religión. Y esto es importante, la religión. El subtítulo del libro importante de Tylor revela diferentes aspectos de lo que él entendía como cultura: mitología, filosofía, religión, arte y costumbres. Tylor también fue uno de los que primero defendió el relativismo cultural, que él llamó el juicio de una práctica solo en relación con su entorno cultural. Él decía que no puedes juzgar una práctica cultural fuera de ese contexto cultural. Esta noción antropológica de cultura se desarrolló aún más en Estados Unidos con un hombre llamado Frank Boas, quien es reconocido como el individuo más importante en la formación de la antropología en los Estados Unidos. Este hombre cambió la antropología cultural de una posición de evolución a una posición llamada historicismo. Y esto es lo que él quiso decir. Él quiso decir que no hay un progreso constante en un progreso evolutivo de más primitivo a más avanzado, sino que más bien cada cultura, en su opinión, es un producto de diferentes contextos históricos y por lo tanto solo se puede entender dentro de ese contexto. Él fue uno de los primeros de hablar de culturas pluralistas que no llevan conexiones directas. Él dice que las diferencias son arbitrarias o quizá porque haya experiencias similares en la cultura. Esta idea, en su caso, se llama particularismo. Este aporte de Boas reforzó aún más la noción del relativismo cultural, negando que exista alguna ley cultural universal y promoviendo la idea de que las culturas con diferentes antecedentes históricos no se pueden comparar en absoluto. Entonces, una consecuencia de esto es que toda expresión cultural se aprende dentro de un marco histórico particular y nada es innato al ser humano. Y esta visión de la cultura humana se estableció ampliamente, sobre todo dentro de los Estados Unidos, y es la explicación de base para explicar diferencias entre las civilizaciones. Y esta es la idea de cultura que ha sido absorbida dentro del evangelicalismo. Aunque no sea algo deliberado por parte de los autores evangélicos, incluso los conservadores teólogos, ellos han tomado esta idea de la cultura que ha sido definida por los antropólogos. Por ejemplo, es difícil evitar una similitud entre la definición de Taylor, ese conjunto de conocimiento, creencias, morales, leyes adquiridos por el hombre, y la definición de Neuwirth, la suma total de experiencias de vida construidas por una comunidad y transmitidas de una generación a otra. Pero esta conexión es más profunda que simplemente una definición. Los evangélicos, iguales que los antropólogos, han tomado esta idea de cultura como algo neutral. Las culturas se comparan independientemente o se desarrollan independientemente y no deben compararse. Algunas personas dentro de los evangélicos pueden decir sí, ciertas prácticas son pecaminosas, pero no consideran que alguna práctica cultural sea imposible de redimir. Y lo que es más importante es que los evangélicos conservadores, y en esto están de acuerdo con los antropólogos, entienden que la religión es una parte de la cultura. Por ejemplo, la persona, uno de los antropólogos que citamos antes, nombra puntos de vista religiosos como elementos de la cultura. Y el Neuwirth, que es evangélico, afirma que la religión, incluida la cristiana, es parte de la cultura. Entonces, la consecuencia de esto es que dentro del discurso de muchos autores evangélicos, ellos proponen que el evangelio debe ser contextualizado para que los beneficiarios acepten el mensaje y cambien su religión. Pero no hay expectativa de que la cultura deba cambiar. John Stott dice, una conversión no significa un cambio de cultura. Y él insiste en esto. Él dice, sí, la conversión implica el arrepentimiento y el arrepentimiento es la renuncia. Sin embargo, esto no requiere que el converso salga de su antigua cultura a una subcultura cristiana que es distinta. Mark Driscoll también propone que el evangelio deba ajustarse a la cultura. Entonces los creyentes nuevos son animados a adorar a Dios usando las formas culturales que sean naturales para ellos. La religión cambia, pero la cultura permanece, lo que significa que la religión es solo un elemento dentro de la cultura. Y esta idea de cultura es un componente esencial de la mayoría del discurso evangélico conservador en todos los aspectos del ministerio de la iglesia, incluyendo evangelismo y adoración. Y esta definición moderna de cultura es bastante reciente dentro de la antropología. Antes de la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, las diferencias entre grupos de personas eran fundamentalmente por causa de su religión. Luego, la manera de describir las diferencias fue la cultura. Ni el Nuevo Testamento, ni los cristianos que escribieron antes de la Ilustración discuten la cultura de esa manera. Sin embargo, el hecho de que la idea de cultura usada por los evangélicos sea la misma idea del siglo XX usada por los antropólogos no significa que sea una idea inválida. Lo importante es tener una evaluación bíblica de la definición de cultura y ver cómo este tema encaja dentro del entendimiento de la Biblia. Y a eso me quiero referir ahora. Ahora, si los antropólogos definen la cultura, y esta definición de cultura no es bíblica, no es necesario entrar a debatir qué quiere decir la cultura. Lo importante es definir, sabiendo cuál es esta definición antropológica de cultura, qué dice la escritura acerca de nuestro entendimiento. Entonces tenemos al menos tres diferentes categorías en palabras griegas del Nuevo Testamento para ayudarnos a entender esta idea contemporánea de cultura, y vamos a ir visitando estas definiciones o estos términos para nuestro razonamiento hoy. El primer grupo de estas palabras, términos del Nuevo Testamento, incluye términos que son traducidos como palabras raza, tribu, nación, personas o idiomas, etnicidad. Estas ideas son las que con más frecuencia son utilizadas por los autores evangélicos para justificar la neutralidad cultural. Por ejemplo, Driscoll utiliza la palabra raza, nación y cultura dentro de Apocalipsis 7:9 cuando insiste que Dios, y esto es una cita, prometió que personas de todas las razas, culturas, idiomas y naciones estarán presentes para adorarlo a medida que su cultura los sigue al cielo. La palabra importante dentro de este grupo es la nación, o en el griego etnos. Los antropólogos cristianos utilizan esta palabra. Toman, por ejemplo, en Mateo 28, 16 al 20, los autores Paris y Howell, que son cristianos antropólogos, dicen, la palabra traducida naciones, aquí, etnos, se refiere a la cultura de un pueblo, un grupo étnico. Ellos comparan directamente a la nación con la cultura y dicen directamente que la antropología cultural nos ayuda a cumplir la gran comisión, preparando a los cristianos para ir a todas las naciones y hablar y vivir efectivamente. Otra persona, Stetzer, que es un autor dentro de la iglesia misional, él define la nación en términos de grupos de personas, segmentos de población y entornos culturales. Fin de la cita. Ahora, de las 164 veces que aparece en el Nuevo Testamento, esta palabra etnos es traducida de diferentes maneras. Gentil, nación, paganos, personas. Los léxicos definen este término como, cita, una multitud, sea de hombres o de bestias, asociados o viviendo juntos. Una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, una raza, nación, grupo de personas, o algunos léxicos lo definen específicamente a la idea de cultura. Cita, un pueblo, un grupo grande basado en diversos lazos culturales, físicos o geográficos. Ahora, presten atención. El léxico quizá haga esta vinculación entre etnos y cultura, pero ellos no están definiendo etnos como cultura. La palabra etnos y la palabra cultura son cosas diferentes, ideas diferentes. Por lo general, la cultura es identificada como un elemento que une a una etnia, como Bollinger, quien escribe, cito, un número de personas que viven juntas, unidas por hábitos y costumbres similares. Entonces, la nación, tribu, referente al vínculo entre ellos, más que a la separación de otros, por descendencia, lenguaje o constitución. El punto aquí es que este término se utiliza para etiquetar grupos de personas que se identifican con valores comunes. Los autores evangélicos suponen que los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra etnia como un paralelismo a la cultura. Sin embargo, este no es el uso común del término. Una étnica puede estar unida por una cultura compartida, pero no es lo mismo que la cultura. El término etnia se refiere al grupo de personas, no a la cultura alrededor de la cual se une el grupo. Es el grupo, no la cultura. Más allá de eso, el uso del término en el Nuevo Testamento está usualmente destinado a difuminar las diferencias culturales en lugar de resaltarlas, las minimiza. Por ejemplo, los dos pasajes citados anteriormente por los escritores evangélicos usan la palabra etnia con mayor claridad para significar algo más amplio que la noción contemporánea de cultura. En Mateo 28:19, el Señor Jesús ordena a sus seguidores que enseñen a todas las naciones, etnias. Carson sugiere que Mateo usa la etnia en su sentido básico de tribus, naciones o pueblos, y significa todos los pueblos, sin distinción, o todas las naciones, sin distinción. El mandamiento entonces del Señor no es enfatizar la realidad intercultural de evangelización a cada grupo cultural distinto, sino más bien que el objetivo de los discípulos de Jesús es hacer discípulos de todos los hombres, en todas partes, sin distinción. Otro pasaje citado a menudo por autores evangélicos es Apocalipsis 5:9 y lo utiliza para demostrar que toda cultura es neutral y que las personas de todas las culturas serán admitidas en el cielo. Porque dice, y cantaron una nueva canción diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí el apóstol Juan usa cuatro términos relacionados con identidad étnica, pero de nuevo, el apóstol no está utilizando los términos para enfatizar diferencias culturales entre grupos de personas, sino más bien para incluir a todo tipo de pueblo sin distinción nacional o cultural. En la iglesia, todos están unidos en un nuevo cuerpo. Estos ejemplos del uso de términos relacionados con la identidad étnica en el Nuevo Testamento indica que los términos significan grupos distintos de personas, unificados a través de un patrimonio común, la ubicación geográfica, el idioma o la costumbre. La cultura, según la definición antropológica, puede ser uno de los elementos a través de los cuales se unifica una etnia, pero una etnia no es la cultura. La etnia no es un linaje, es un pueblo unido. La implicación de esta discusión es doble. Primero, la cultura de un pueblo no es arbitraria. Los grupos se unen en torno a las creencias, los valores y su linaje compartido, que a su vez produce una cultura característica del grupo. En segundo lugar, y esto es en contrario a lo que dicen algunos autores evangélicos, el Nuevo Testamento no indica que todas las culturas estarán presentes en el cielo, sino que todo tipo de personas, independientemente de las distinciones, estará presente. Esto quizá no invalide el argumento de que la cultura es neutral, pero no se debe utilizar los términos de etnicidad y su relación con la salvación y la vida por venir para ser un argumento, para apoyar esta idea de cultura. Ahora, hay otro grupo de términos dentro del Nuevo Testamento que están relacionados con el mundo. La edad, este siglo, el mundo. Estas palabras se pueden referir a la Tierra, al planeta físicamente, a las personas o a un periodo de tiempo. Sin embargo, en tres pasajes por lo menos de la escritura, estas palabras del griego son utilizadas de una manera que lleva paralelismo con la definición moderna de cultura. En particular, la definición o las personas que toman la cultura como algo intrínsecamente malo. Vamos a considerar algunos de estos pasajes. Primero es Juan capítulo 17, versículos 14 al 16. Y dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo, cosmos es la palabra en el griego, los aborreció porque no son del mundo. Como yo no soy del mundo, yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. El cosmos, el mundo, se utiliza para identificar un sistema mundial, En este contexto, el apóstol Juan utiliza diferentes conclusiones acerca del mundo. Cristo no es del mundo. Los creyentes no son del mundo, sino que están en el mundo. Y el mal está relacionado con el mundo. Y aunque esto puede tener una conexión con la idea moderna de cultura, este sistema incluye los valores y la orientación que crean la cultura, pero no parece identificar la cultura por sí misma, según la definición que hemos leído de ciertos antropólogos. Un pasaje relacionado es 1 de Juan 2, del 15 al 17. Aquí el cosmos, el mundo, se trata de una manera claramente negativa. No améis al mundo ni las cosas en el mundo. El sistema del mundo no parece ser la misma definición que los antropólogos hacen acerca de la cultura. El apóstol usa valores y orientación, pero los antropólogos tienen una definición diferente de cultura. No todo lo que la humanidad produce, no toda la cultura, es impío o está enemistado contra Dios, pero el mundo está en enemistad contra Dios. El otro pasaje es en Romanos 12, versículo 2, y la palabra aquí es eón, o los siglos, o el siglo. Y leemos en la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el uso es negativo. Este término aquí es utilizado casi como sinónimo a los usos anteriores para cosmos. Es un sistema mundial de valores que los creyentes no deben formar, no deben participar. Pero son la referencia es a valores alienados de Dios en vez de la cultura per se. Entonces, suponiendo la definición antropológica de cultura como todo el modo de vida de un pueblo, la idea de mundo no se aplica directamente a estos casos, ya que mundo es algo enteramente hostil a Dios en todos los casos, aunque ciertamente no todo lo que un pueblo hace sea necesariamente mal. La palabra cosmos, mundo o siglo está relacionada con la cultura, pero no es enteramente lo que se refiere, lo que está definido por los antropólogos como cultura. Ahora, hay una tercera categoría de términos en el Nuevo Testamento que podría ser paralelo al concepto contemporáneo de cultura y se relaciona con el comportamiento, incluyendo palabras que con mayor frecuencia se traducen como comportamiento, conducta o forma de vida. Entre estos, los autores del Nuevo Testamento utilizan con mayor frecuencia la palabra griega anastrofe. Uno de los léxicos lo define de la siguiente manera, y cito: la vida, compuesta de acciones, el modo de vida, la conducta, el comportamiento. Suena a conducta, ¿no? A cultura, ¿no? El apóstol Pablo usa este término para describir su comportamiento en su existencia anterior como hombre judío en el capítulo 1 de Gálatas, porque ya habéis oído hablar de mi conducta en otro tiempo. Conducta, anástrofe en griego. Las conductas, Pablo entendió que su conducta, su forma de vida, fluía directa y necesariamente de sus convicciones y sus valores religiosos. Y debido a este entendimiento, Pablo insistió en que la cultura de uno debe cambiar con la conversión. Dice el apóstol, y cito: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y más adelante dice, esto es Efesios capítulo 4, dice: sino despojaos del nuevo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está aquí haciendo una distinción entre la conducta de los cristianos y la conducta de los incrédulos. Él dice que los valores de los incrédulos, la futilidad de sus mentes, el entendimiento entenebrecido, el alineamiento de la vida de Dios, la ignorancia, la dureza del corazón, llevan a un comportamiento pecaminoso, sensualidad, codicia, impureza. Él usa la frase, mi antigua forma de vida, mi conducta en otro tiempo. Y esa es la palabra anástrofe. En contraste a esto, los nuevos valores de los cristianos, que han sido renovados en el espíritu de su mente, producen una nueva forma de vida, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo utiliza un sentimiento similar cuando le escribe a Timoteo y le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, la misma palabra, anástrofe, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo usa esta palabra, anástrofe, claramente, para describir una forma particular de vida, sea buena o mala, que fluye de creencias y valores religiosos. Y esta palabra se usa también por el apóstol Pedro. Aparece 3 veces en primera de Pedro. Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Pedro utiliza en este pasaje la palabra 3 veces. El apóstol Pedro hace una comparación entre la vida del creyente antes de su conversión, llena de ignorancia, viviendo de manera vana, y la nueva vida del cristiano, que está caracterizada por santidad, sed santos como Dios es santo. Y es una vida también caracterizada por temor a Dios. Pedro utiliza la palabra anástrofe de la misma manera, como comportamiento o conducta para vivir de una manera particular, ya que han sido redimidos de su antigua manera de vivir. Es sinónimo. Él utiliza su estilo de vida, esa es la definición. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, anástrofen, entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, Pedro está utilizando términos de etnicidad para los gentiles. Y él dice, entonces vosotros como pueblo escogido, el pueblo de Dios, debe vivir de otra manera. Pedro está razonando que nuestra conducta es consecuencia de nuestros valores y nuestra conducta debe ser santa. Primera de Pedro, el mismo versículo 2:12, también tiene un efecto evangelístico. Nuestra conducta tiene un efecto evangelístico en los incrédulos. Al final del versículo, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, por ejemplo, Pablo en Corintios dice que a las esposas que están casadas con un incrédulo, que por su conducta ganen a su esposo. Y en particular se habla de su vestido y dice que su conducta sea la que muestre la santidad y no el adorno del cabello. Ahora, hay otras ideas en primera de Pedro 3, 15 y 16. Ahora, cuando vemos al Nuevo Testamento y vemos estas categorías de pensamiento, estas ideas del griego que quizá sigan la definición moderna de cultura, la definición que han hecho los antropólogos, la definición que usan los evangélicos, Esta definición no es una definición de etnicidad y no es una definición del mundo, sino las palabras que se usan son palabras de conducta, comportamiento. Hay una relación con la definición moderna de cultura, pero no están identificados con la definición de cultura. Los grupos étnicos comparten una cultura común. El sistema mundial pecaminoso afecta a la cultura incrédula. Pero esto no es la cultura. Los términos relacionados con el comportamiento, como anástrofe, que describe formas de vida, conducta, comportamiento, eso está más cerca a esa definición de Taylor, de ese complejo que incluye conocimiento, creencias, artes, moral, ley, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. O la otra definición, la suma total de modos de vida construidos por una comunidad humana y transmitidos de una generación a otra. Si hay algún otro concepto de la idea antropológica, evangélica, de cultura en el Nuevo Testamento, es la idea de forma de vida, conducta, comportamiento. La cultura de un pueblo es su comportamiento y su conducta. Entonces, si la idea de cultura en el Nuevo Testamento es esencialmente conducta, entonces el enfoque bíblico a la cultura se hace más claro. Y vamos a hablar de esto en más detalle mañana, pero quisiera adelantar ciertas cosas. Dos implicaciones. Primeramente, hay tal cosa como una cultura impía. La Biblia deja en claro que la humanidad, si se deja abandonada a sí misma, es completamente corrupta. Aunque Dios creó todas las cosas buenas y se manifiesta en general en esa creación, la humanidad lo rechaza continuamente y por tanto está bajo la condenación de Dios. La humanidad no solo rechaza la revelación de Dios y no puede aceptar a Dios en sí mismo. La cultura pecaminosa existe porque la cultura, entendida como el comportamiento, es un reflejo de los valores. Como lo vimos hace poco, el apóstol Pablo habla de su antigua cultura pecaminosa cuando él persiguió a los cristianos en Gálatas capítulo 1. La suya era una cultura de odio y de violencia contra el pueblo de Dios. Y esto era evidente en su conducta. Pedro habla de la conducta sensual de los malvados, anástrofes, y de los que viven en el error, anástrofe. Segunda de Pedro capítulo 2. Comportamientos particulares son pecaminosos cuando son expresiones de valores pecaminosos. Los valores del judaísmo iban en contra de los valores del cristianismo y por tanto era la cultura de Pablo perseguir a los cristianos. Los valores de la maldad conducen a cierto tipo de cultura sensual. Entonces hay que aceptar que hay tal cosa como una cultura pecaminosa. No es neutral. Segundo, los cristianos son redimidos de una cultura impía. Pablo en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, que los creyentes vivieron una vez en el pasado, y usa la palabra anástrofe, en las pasiones de su carne, pero a través de Cristo Dios ha levantado a los creyentes de tal comportamiento. Y esta es la razón por la que Pablo ordena a los cristianos en Efesios 4 que se despojen del viejo hombre, que pertenece a su antigua forma de vida. Los creyentes deben rechazar activamente el comportamiento pecaminoso que fluye de los valores pecaminosos. ¿Por qué? Porque son rescatados de la manera vana de vivir. Anástrofe es la misma palabra, manera de vivir. Ahora, esto es en contraste con la idea evangélica del día moderno, que consideraremos mañana, que piensa que es posible redimir los caminos inútiles de la cultura. Los individuos son los que son redimidos de esa cultura pecaminosa. Hay una antítesis fundamental entre los valores cristianos y los valores de los incrédulos. Pero eso no es enteramente el caso si consideramos el comportamiento, la cultura. Hasta ahora, la antítesis, el contraste ha sido enfatizado. Este contraste entre la conducta de los creyentes e incrédulos. Y este énfasis lleva a pensar que toda la cultura de los incrédulos es mala y toda la cultura de los creyentes es buena. Y ese no es el caso. Necesitamos reconocer dos realidades bíblicas. Primeramente, que Dios da una medida de gracia común a todas las personas. Esa gracia común de Dios permite que incluso los incrédulos posean ciertos valores bíblicos y se comporten de manera bíblica. No tienen a Dios, pero tienen la imagen de Dios en ellos. Mateo 5, 44-45 y Lucas 6, 35 hablan del favor de Dios a los incrédulos de esta manera. La gracia común permite a los incrédulos mantener una civilización relativamente pacífica y próspera. De hecho, la institución del gobierno es en sí un acto de la gracia de Dios. Y esta realidad de la gracia común nos lleva a darnos cuenta de otra cosa. El hecho de que los incrédulos pueden comportarse bíblicamente. Jesús mismo dijo que los pecadores pueden hacer bien. Lucas 6:33. No los va a salvar, esto no los va a redimir, pero es buena conducta. Quizá esto se explica en Romanos 2, donde dice que los gentiles que no tienen la ley, tienen una ley por naturaleza. Algunas veces la conducta de los incrédulos y la conducta de los cristianos puede ser la misma, pero no es porque los cristianos hayan tomado la conducta o el comportamiento de los incrédulos, sino porque los incrédulos han tomado la manera de ver al mundo y los valores cristianos. Los valores santos deben afectar a todos los aspectos del comportamiento del cristiano. La Biblia es clara con respecto a la conducta del cristiano. Debe ser santo. Santiago dice de un cristiano que por su buena conducta, anástrofes, por su buena conducta le permite mostrar sus obras. De la misma manera, Pedro ordena a los cristianos ser santos en toda su conducta, anástrofes. Y Pablo le ordena a Timoteo que sea ejemplo en conducta. Y estos mandatos no son solo para cosas sagradas, sino en toda la vida. Un cristiano es una nueva creación con nuevos valores. Y esos valores afectarán todos los aspectos de su cultura. Nos dice la Escritura, despojaos del viejo hombre viciado conforme a su antigua cultura. El resultado de esos nuevos valores es una nueva cultura en todos los aspectos de la vida. No será posible para los cristianos del siglo XXI escapar a estas tensiones con la cultura. Hay tecnología y hay avances en la comunicación. Y tenemos estos retos de la cultura. Pero en vez de tomar esta idea de cultura de los antropólogos seculares, no, debemos reorientar nuestra manera de ver la cultura según el patrón bíblico. Necesitamos aplicar todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de la cultura, acerca del comportamiento, para lo que pensamos y para lo que decimos. Solo entonces podremos tener una perspectiva bíblica de la cultura, tener un contexto adecuado para la evangelización y esto será una guía adecuada para los diferentes ministerios en la iglesia. Y de esto hablaremos en detalle el día de mañana.